Mientras ocurre el abrazo ahí de médicos, pacientes, familiares, organizaciones sociales, esto pasó durante todo el fin de semana. Nosotros nos enteramos rápidamente. Yo estaba dando clases en la facultad el viernes y recibo un llamado de Luis Brustein, que no pude atender porque estaba dando clases, pero digo, si Brustein llama es porque pasa algo. Entonces, inmediatamente miro el teléfono. Y su compañera también me estaba mandando mensajes y empezamos a ponernos a tiro de lo que estaba pasando e intentar reaccionar frente a eso que estaba ocurriendo para levantar la voz. Luis querido, Cintia García y todo el equipo acá te saludamos. Buen día.
Hola, buen día, Cintia, ¿qué tal?
Bien.
Estaba escuchando con mucha emoción los testimonios de los pacientes. Si para algo sirve todo este lío, por lo menos va a ser para que la sociedad tenga conciencia de la necesidad de un hospital, de que exista un hospital de ese tipo, ¿no?
Es un hospital de salud mental, ¿no? Justamente con lo difícil que es, con lo complejo que es la problemática de salud mental en este contexto donde hay tantos déficits, ¿no? De atención muchas veces y de contención de problemáticas de salud mental. Cerrar un hospital, ¿cómo se califica esto? Vos tenés que escribir una nota sobre esto. ¿Y cuál es el calificativo que le ponés?
No, para mí es un acto de crueldad pura y es la expresión de un funcionario que se maneja con una Excel y no tiene conciencia que los numeritos que él maneja son seres humanos que sufren y sobre todo los enfermos, ¿no? Yo ahora estoy totalmente resfriado. Y en un ratito me voy para el hospital. Pero la verdad, bueno, que todo este tiempo, vos sabés que ellos me han llamado, el personal del hospital. Cada tanto me llamaban hacían algún homenaje a mi madre o por temas de derechos humanos. Pero yo no estaba tan al tanto de esto, ¿no? Ellos me dicen, por ejemplo, que la mayoría de los pacientes que llegan, de los enfermos, ¿no? O de los pacientes que llegan al hospital, es porque han sido rechazados en otros hospitales. Y que en el único hospital que los atiende es este hospital, porque es un hospital especializado en derechos humanos y adicciones. Y antes de este hospital, las adicciones eran tratadas como si fuera una delincuencia, ¿no? Eran
Claro, culpabilizadas.
sí, no, pero además eran cárceles y chaleco químico, ¿no? O sea, ese hospital estaba lleno de rejas cuando lo transformaron en hospital en red, porque de alguna manera es emblemático de la ley de salud mental.
Claro.
En el primer punto del articulado de la ley, ¿no? Establece la preservación de la salud mental de la sociedad y los derechos humanos de los pacientes de salud mental, que normalmente han sido tratados antes como si fueran delincuentes, ¿no? Y en este caso es un hospital que los trata con la dignidad que se merece cualquier persona, cualquier ser humano. Las cifras que da el gobierno de la cantidad de pacientes y el costo, primero que están manipuladas, ¿no? Habla de costos anuales y de pacientes que no se sabe si es un promedio, si es un total.
Ahora, pero Luis, parémonos un segundito ahí. ¿Alguien puede pensar que de verdad hay que hacer una auditoría sobre rentabilidad y eficiencia? Eficiencia sí, pero rentabilidad o déficit o superávit de un hospital público de salud mental de estas características.
No, por supuesto que no, de ningún hospital, pero porque todo lo que se le pueda dar al enfermo, al paciente, que es una persona que está en una situación ultra vulnerable y si se trata de un paciente pobre, muchísimo más, bueno, yo creo que todo lo que se pueda ofrecer desde el punto de vista de la salud está bien hecho.││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││></││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││ pero esto lo digo para contrarrestar la campaña informativa que está haciendo el gobierno,
claro,
y que muchos medios la recogen y la repiten sin
cómplicemente, Luis, cómplicemente,
de forma cómplice, ¿no?
Claro.
Pero yo lo que te quería decir es que en esa estimación que se hace hay una ignorancia básica, porque el ministro Lugones habrá sido o será administrador y médico del Hospital Güemes y lo que se quiera, pero básicamente es un ignorante en todo lo que se relaciona con salud mental. Primero porque el presupuesto general de un hospital de salud mental es mucho más es mucho menos importante en cifras que el de un hospital común, porque no tiene quirófano, que es el lugar más caro de un hospital.
Claro, claro.
Y no tiene ¿cómo es? La sala de situaciones graves, ¿no?
Claro, la guardia de emergencias.
No, la guardia de emergencias, sino los intensivos, los de cuidado.
Ah, de terapia intensiva, de terapia intensiva. Claro, de terapia intensiva.
Por lo tanto, desde el punto de vista, si se lo compara con cualquier hospital, es un hospital que tiene mucho menos presupuesto.
Claro.
Y todo la mayor cantidad del presupuesto va en los consultorios externos, porque la idea es que solamente se internan como opción última.
Claro.
¿No? Que la idea de manicomializar.
Claro, por la ley de salud mental, por eso es una consecuencia de eso, decís vos.
Claro.
Claro.
Entonces, sobre todo, la cantidad de consultorios externos, ellos tienen un servicio que realmente es ejemplar, que es un servicio de que ellos llaman de respuesta espontánea, que es que cualquier paciente que llega al hospital y se lo puede ver que está en una situación difícil, alguien que viene y dice estoy deprimido, me voy a suicidar, no le podés dar un turno, ¿no? Entonces ellos tienen un servicio de respuesta espontánea durante 12 horas al día que inmediatamente le dan atención al paciente que llega en esas condiciones, ¿no?
Sí, estaba pensando muchas cosas mientras hablas. Algunas de ellas tienen que ver con pienso en el nombre del hospital, ¿no? El nombre que los trabajadores le pusieron, Laura Bonaparte, en honor a tu madre. Nuestra audiencia la conoce, pero para decirlo, una militante de derechos humanos, psicóloga, madre de Plaza de Mayo, vos mismo, ¿no? Con toda la historia de tu familia. ¿Qué estaría haciendo Laura en este momento frente a esta situación?
No, mi madre estaría haciendo líos, estaría encadenada en la puerta de la casa del señor Lugones, denunciándolo, porque ella, vos sabés que este hombre es hermano de un desaparecido.
No sabía.
Mi madre era muy amiga de Marta Vázquez, que era, el hermano de Lugones, era pareja del hijo de la hija de Marta Vázquez, que eran catequistas en una villa en los años 70, junto con la hija de Miñones.
Claro,
ese grupo fue secuestrado y está desaparecido.
No puedo creer el dato que estás dando. Yo no sabía que el hermano de la autoridad en salud que está cerrando este hospital, que es un hospital modelo con política de derechos humanos en materia de salud mental, es desaparecido del grupo de los militantes de los curas del tercer mundo,
sí,
tercer mundista, y es el hermano de Lugones. No lo sabía.
Sí, y es más, yo te digo, y el tipo es la oveja negra de la familia. La verdad que cuando esta gente reniega de sus propias historias familiares, se convierten en los peores, digamos, en ese sentido, ¿no? Y bueno, yo creo que mi madre estaría... El otro día estábamos en una reunión y estaba el padre Toto, porque ellos trabajan mucho con la población en situación más vulnerable.
Claro.
Incluso con gente en situación de calle. y trabajan mucho con los curas villeros también, porque tienen programas de prevención con el tema de las adicciones, que es un flagelo
tremendo y que se está profundizando cada vez más. Por eso es tan cruel, como decís vos, y es tan dramático el cierre. Ahora, un par de cosas ya, yendo más al análisis político, legislativo, jurídico. Uno pensaría, no hay margen para cerrar un hospital en términos legales. Sin embargo, lo charlábamos recién con Alan Longhi, esto es consecuencia de la ley base que se votó.
Puede ser, pero yo creo que van a poner amparos.
Claro.
Los familiares de los pacientes y demás, va a haber muchos amparos ante la justicia, y el amparo ante un cierre de un hospital, por lo general, tiene que ser atendido. Yo lo que te quería decir de mi madre es que, aparte de ser madre de Plaza de Mayo, porque mis hermanos están desaparecidos, ella trabajó muchos años, más de 10 años, en el servicio de salud mental del Hospital Lanús, que dirigía el doctor Mauricio Goldenberg, que fue una experiencia en salud mental vanguardista y que fue probablemente la experiencia más enriquecedora y más valorada en el mundo de la psicología en cuanto a atención pública de la salud mental. Fue una experiencia importantísima. Y después ella estuvo exiliada. Cuando volvió, trabajó con Floreal Ferrara en la provincia de Buenos Aires en los programas ATAM y ATAM 1 y ATAM 2, que eran programas de salud preventiva de médicos que recorrían los barrios, o sea que salían del hospital, salían de los centros de salud, recorrían los barrios para hacer medicina preventiva, que también fue un programa muy valioso desde ese punto de vista. O sea, ella reunía, en ese sentido, los dos aspectos para los cuales fue creado el hospital: el de los derechos humanos de los pacientes, el de la preservación de los derechos humanos de los pacientes de salud mental, que históricamente han sido en los viejos manicomios. Entraba un paciente y era inmediatamente metido en una celda y con un chaleco químico que lo transformaba en un zombie. Y yo, por supuesto que eso era más barato, porque con una pastilla te evitaban tener todo el abordaje que necesita un paciente de salud mental, que es un abordaje interdisciplinario, con psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros, docentes, incluso para los talleres. Por supuesto que eso es más caro que agarrar al paciente, meterle una pastilla para que se transforme en un vegetal, y con eso, con unos guardianes y algunos enfermeros, tener resuelto el problema.
Sí, claro. No solucionar el conflicto, sino atacar al paciente. En mayo de 1979, Laura Bonaparte se encadenó a las puertas de la Embajada Argentina en México para protestar contra la dictadura militar. Inició una huelga de hambre junto a Rosario Ibarra de Piedra y el Comité Eureka por los desaparecidos políticos. Fue parte de Amnistía Internacional. Todo esto desde el exilio, ¿no? Vos eras chico, seguramente, y viviste viviste todo esto, por supuesto, en primera persona.
Cada cosa que hacía mi madre, te imaginas que a mí me preocupaba, estaba pendiente.
Claro.
Porque ella, en plena guerra civil en El Salvador, viajó a El Salvador como observadora de Amnistía Internacional. Y era una situación donde no se respetaba nada.
Claro,
era una guerra sin leyes, ¿no? O sea,
al Líbano también, ¿no? Al Líbano.
Sí, y además ella había un movimiento de solidaridad con los inmigrantes latinos que atravesaban México y para ir a Estados Unidos. Y hubo un conflicto muy grande porque Reagan los prohibía, a los capturaba y los mandaba de vuelta. Entonces los inmigrantes pasaban de iglesia en iglesia, y había gente que ponía las casas para alojar a los inmigrantes y protegerlos, ¿no? y cuando llegaban a Estados Unidos también eran alojados en iglesias para evitar que los agarrara la Guardia Norteamericana. Y eso fue un movimiento muy grande, y ella también participó mucho cuando estaba en México.
Con lo cual, es natural que lo que estaría haciendo ahora Laura sea encadenarse para defender el hospital. Con esa memoria y con esta realidad es que estamos a micrófono abierto, Luis, para seguir peleando por eso, por estos derechos y los que vengan. Te mandamos un fuerte abrazo.
Sí, escucho, mira, sí. Yo te agradezco mucho lo que estás haciendo, pero además, mira, a la primera que llamé yo no podía, yo estoy resfriado, estoy hablando.
Sí, se te nota, claro.
Pero le dije a Gladys que llamara porque estábamos hablando, y la primera que se me ocurrió fuiste vos, porque yo sé que sos peleadora, ¿viste?
Gracias, Luis, me vas a hacer emocionar. Estamos todos muy sensibles porque no podemos creer lo que está pasando, que no hay memoria contemporánea, reciente, en estos últimos 40 años de un cierre de un hospital público.
No, es increíble.
Es increíble. Te mandamos un fuerte abrazo a vos y a Gladys también.
Un abrazo grande.
Gracias. Luis Brustein.